El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Hoy del mundo, porque nuestra invitada está desde Argentina. Nos va a contar una experiencia interesantísima con los modelos que ha creado para poder cuidar nuestra biodiversidad y aprender a vivir en armonía humanos y nuestra fauna. Y les voy a contar cómo la conocí aquí en Planeta Sostenible, en nuestro podcast. Hay una conferencia TED muy valiosa que se llama ¿Cómo los Pumas me salvaron? Yo vi esta conferencia hace unos meses, la conferencia creo que es de finales de diciembre del año anterior, del 2023, y esta conferencia es dictada por Kai Pacha. Ella es la presidenta de la Reserva Natural Pumacagua, ubicada en el país de Argentina, entiendo que es en el centro de Argentina. Pumacagua es una reserva dedicada a la protección y preservación de estos majestuosos felinos, y en esta entrevista, en apoyo con nuestros miembros de la mesa, que ya voy a presentar, vamos a conocer cómo trabajando unidos podemos mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas. Y vamos a hablar específicamente de nuestros grandes felinos, de los pumas. Pero antes que todo voy a presentar a las personas que hacen realidad nuestro programa Planeta Sostenible. Un saludo muy especial a Néstor Nelson Duarte, quien desde la Universidad de Rosario, desde la misma Universidad de Rosario, nos apoya para sacar adelante este programa. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, hola doctor Santa y a nuestra invitada un saludo muy especial, y aquí estamos una vez más para brindarles a todos nuestros internautas el planeta sostenible que necesitan.
Gracias por ese saludo y un saludo muy especial al doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días, pues muy contento de estar acá en nuestro programa. 5 años, más de 4.700 descargas en el solo último año. Estamos muy, muy contentos y de tener personas que nos inspiran y que nos enseñan. Hoy tenemos una persona realmente maravillosa y que nos va a enseñar y, por sobre todo, nos va a retar nuestra forma de aproximar el mundo.
Gracias, doctor Ramiro Santa. Entonces, bueno, ya les contaba que descubrí a través de una conferencia TED que los invito a escuchar, que se llama ¿Cómo me salvaron los pumas? Cuando descubrí a Kai Pacha. Y yo dije, tengo que traerla porque a veces sentimos que esta misión que hemos ido descubriendo tantas personas en el mundo para ver qué acciones debemos promover para cuidar el planeta, ay, a veces sentimos que nos hace batería, y sé que esta argumentación de Kai Pacha nos va a inspirar, porque el ejemplo del trabajo que está haciendo ella en el centro de Argentina por el cuidado de los grandes felinos con unos modelos buscando el equilibrio entre los humanos y la biodiversidad es maravilloso. Un saludo especial, Kai Pacha. Ahora, ¿cómo estás y cómo te describes, Kai Pacha? Cuéntanos un poco.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y la valoración a los pumas, digamos, que no siento que sea a mí, sino a lo que yo represento y lo que hay conmigo, ¿no? Me preguntás quién es Kai Pacha.
Señor.
Kai Pacha es una construcción que yo hago en mí misma, una decisión de vivir por una misión que siento que ellos también me piden, que es ayudarlos a vivir más cómodos en este lugar, en este planeta, digamos, donde se los relega, digamos. Yo siento que son una minoría de poderosos y que hay que darles su lugar, su comida y reivindicar la imagen y conocer lo que realmente dan al ambiente. Es como que estamos con una visión equivocada de lo que ellos significan. Y bueno, entonces, ¿quién soy? Intento ser como una traductora.
una traductora. Bueno, ¿de dónde nace ese compromiso? ¿Cómo inició ese compromiso por el cuidado de los pumas? Pero también cuéntanos un poco de Pumacao.
Bueno, Pumacao es una reserva que está en el centro de Argentina, como dijiste, en Córdoba, la que es la provincia. Tenemos animales recuperados del mascotismo, de distintas situaciones impactadas por el hombre, que no se pueden liberar por distintas razones. Tenemos estos pumas y otros animales también que cuidamos acá, recibimos visitantes, nuestro enfoque es la educación. Preferimos una jaula vacía y hablar de eso y hablar de lo que significa el impacto que hacemos y el sufrimiento que provocamos a ellos, a la fauna silvestre, pero que a la vez eso que provocamos en ellos nos vuelve a nosotros en perjuicio. Y los visitantes se emocionan mucho y como creo que descubren, más allá de la cuestión científica que se puede hablar de cada uno de los animales, la historia que tienen y eso como que emociona mucho y provoca cambio. Nuestro fin es ayudar a que todas las personas cambiemos hábitos que tenemos cotidianos, porque tenemos por ahí hábitos que no son tan amables con la naturaleza y en el hogar, por ejemplo. Y ahí podemos cambiar pequeñas cositas que ayudan, y eso para nosotros se llama la revolución de los cualquiera. Es decir, que todas las personas comunes podemos hacer algo entre las paredes del hogar, sumando lo que los miles de cualquiera podemos hacer, a la naturaleza le va a venir bien. Y bueno, también generamos proyectos y campañas hacia afuera para lograr cambios de legislaciones, cambios de prácticas, y bueno, eso lleva un trabajo de intuición y un poco de coraje, porque tampoco es que somos, wow, la gran potencia, somos una asociación civil y que, nada, nos rebuscamos para hacer eso que nos parece que significa mucho y provoca el cambio que queremos, un mundo con una sociedad con un cierto grado de evolución. Nosotros pensamos que cuando un grupo de la sociedad puede ver una cosa más arriba, sube a todos, y al revés, ¿no? Entonces, como eso pensamos, que cambiar el mundo no significa, qué sé yo, una revolución total, sino enfocar una cosa del gran abanico que hay para transformar una cosa y ser enfocados en eso. Las redes sociales nos están ayudando un montón. A través de las redes sociales logramos un impacto que nos parece sorpresa, porque la gente se suma de muchísimas formas, a nivel, digamos, general, y a nivel particular empezamos con muchas relaciones personales de gente que se ofrece para ayudar. Así que nosotros hablamos de manada, nosotros somos una manada humana, y bueno, cada vez más grande, no solamente ya en nuestra provincia, sino en el país, y ya va como para más allá de la frontera.
Doctor Ramiro Santa.
Pues no, Caipacha, como lo dijimos en la presentación, una mujer que inspira y que nos pone en un espejo donde nos enfrenta a nosotros mismos. Su sencillez en la manera de abordar temas tan complejos es de mi total admiración, y yo creo que de todos. Ella habla de la revolución de los cualquiera, pero con todo respeto le digo, lo que usted ha logrado, la maravilla de la forma en que enseña, para mí es una mujer que realmente inspira y que es única de verdad. Pero volviendo al tema, esto usted lo cuenta y uno lo ve en su generosidad como fácil, pero realmente yo sí creo que ha sido muy difícil, muy luchado, y mi pregunta entonces sería, ¿cuáles son los retos que enfrenta en la conservación y la protección de los pumas en esa región? Y como ejemplo para todos aquí.
Primero creo que es lo que decía antes, la mala imagen o no poder verlos lo que ellos son y significan. En las culturas ancestrales, el puma era un felino adorado y que se lo imitaba y se conocía sus su superioridad en sigilo, en habilidad, e incluso también en nuestra, los mapuches, que es una de nuestras culturas, ellos decían que el puma quitaba la energía negativa, decían la hucha, que es la tripa, y la convertía. Yo a nivel personal lo siento, y creo que también van a convertir poco a poco la relación de la sociedad con la vida silvestre en general. El puma es una especie diferente, y creo que también son unos mensajeros diferentes, al menos que yo puedo valorarlo así. Ese es el primer problema que hay, la visión que tenemos de ello, el concepto que tenemos de ello. Y después dos, la cacería, porque impacta en el ganado, y la cacería porque es un gran negocio. Hay distintos tipos de cacería. En Argentina se habla de una cacería deportiva o recreativa, que por desgracia está contemplada en nuestra Ley Nacional de Fauna, y no es una categoría razonable, una categoría perversa, porque si cacería deportiva, como decir, no sé, por bello te mato, una cosa así. Y dentro de la cacería deportiva, primero porque no es una recreación, o sea, ¿cómo se divierte la gente? O sea, si es una cacería recreativa es porque te vas a divertir con la cacería. ¿Cómo se divierten con la cacería? Llevando un montón de perros, ver cómo los perros salen corriendo cuando se detonan porque ven al puma. El puma muchas veces se empaqueta, se llama, que es cuando se sube el árbol, o lo agarran los perros y lo muerden y lo van lastimando hasta que queda mal herido, pero vivo. Y en la persona que es dueño de la jauría lo mata con un cuchillo, lo que eso hace sentirlo muy, muy vikingo, no sé, la persona se siente súper. La selfie y terminó la recreación. O está la cacería enlatada, que es la cacería donde el extranjero paga mucho dinero y ahí dice, bueno, yo te pago tanto, entonces quiero un puma, que yo mate un puma de manera segura. No es seguro, si vas a matar un puma y lo vas a recorrer por el territorio, cómo él se esconde, cómo él se camufla, es muy difícil que lo mates. Entonces, ¿qué hacen para asegurarle el tiro? Lo encierran en una jaula chiquita, escondida, lastimado, en sus patitas, o con sedantes. O también le dan carne salada para que él tenga sed y no le dan agua. Entonces, está apostado el cazador, que se siente Rambo, muy atendido por alguien, porque él pagó mucho dinero, entonces tiene buen alojamiento, buena bebida, buena droga, rica cocaína, lindas mujeres, y le pega el tiro cuando abren la jaulita, porque el puma sale muy despacio, y de ahí sacan un pedazo del animal, lo embalsaman y lo llevan y lo ponen de adorno en la casa, ostentando. Eso es yo creo que ya no estamos para reírnos de esas cosas o divertirnos con eso. Nuestros juegos tendrían que ser otro tipo de juegos. La fotografía, el caminar, el ver, el observar, el respirar. Creo que ya estamos como para otro tipo de cosas. Esto es como algo que, o sea, nosotros ya superamos la época medieval. Y esto es medieval. Yo siempre digo, yo veía películas y me llamaba la atención que el rey tuviera una piel grande acá y tenía todo el traje ese y pisaba una piel de tigre. Me llamaba la atención. O salía al patio y tenía leones. Eso ya pasó. Pero bueno, hay gente que necesita todavía sentirse un rey medieval. Pero eso lastima muchísimo. Para lograr que esos pumas estén en la jaulita, había criaderos de puma para surtir esta práctica. O se encerraban, se capturaban vivos pumas en el ambiente, en el campo, se compraban por poca plata y después, bueno, se le vende al extranjero por mucha plata. Estoy hablando en pasado, sin darme cuenta, porque quiero que esto no pase más. Nosotros desde el 2021, díganme si estoy hablando mucho.
No, es perfecto.
Desde el 2021 estamos trabajando apoyados por la Fundación Internacional Human Society International para liquidar estos 4 criaderos de puma que había y eran legales, y lo logramos. Logramos que no sean más legales y que se desarticularan. Y algunos de los pumas que estaban ahí viven acá con nosotros. Cuando los trajeron, también es algo que contamos siempre, porque fue uno de las visualmente algo muy impactante, que no podían salir al recinto, que tiene árboles, y porque creíamos que estaban lastimados en las patas, porque ponían un pie, una pata y la entraban. Después nos dimos cuenta que es porque no conocían pisar tierra, porque cuando estaban en el criadero solo pisaban cemento. Ahora están re bien y nada, se los ve tomar sol a la siesta y nada, están muy bien. Para nosotros son una victoria muy grande, una satisfacción muy grande. De todos modos, hay mucho por hacer todavía. Así que creo que dije el concepto, lo de la cacería por ganadería y la cacería por trofeo, por plata.
Gracias por compartir esa experiencia, porque para las nuevas generaciones y para muchos otros, quizás no se imagina el dolor que hay detrás de estas apuestas comerciales que a mí me parecen absurdas, ¿no? Cómo se llenan los valores de uno como ser humano cuando uno disfruta del dolor de los animales, que son seres sintientes, pero también todo su entorno de la naturaleza. Si nosotros no aprendemos a ser empáticos, nosotros no vamos a entender la forma de identificar con ideas innovadoras esta ruta de la sostenibilidad. Pero Kai Pacha nos cuenta ahí en el TED, al cual invito de verdad que escuchen, que es precioso, lo he visto unas 5 o 6 veces, y siempre hay momentos donde, muchos varios momentos donde me dan ganas de llorar. Ha desarrollado unas metodologías para poder vincular a los ganaderos con escenarios de convivencia donde puedan estar todos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo has liderado esa apuesta?
Cuando hablé de que se los caza por impacto con la ganadería, bueno, lo que existió desde hace muchos años hasta ahora es, nosotros, como vaciamos el ambiente, así sin planificación y sin medida, por lo tanto matamos mucha fauna que son comida para el puma, que es el depredador. Entonces el depredador, el puma, es un animal que tiene mucha capacidad de adaptación, diferente al yaguareté, por ejemplo, que se va retrocediendo numéricamente. El puma resiste, entonces va, cambia su dieta y come ganado doméstico. Ahí molesta porque afecta la economía del hombre de campo, el hombre de campo se enoja y lo mata, porque el hombre de campo fue a armar su establecimiento, donde quizás era el lugar del puma, sin ningún tipo de prevención, fue así desprovisto, sabía que había puma, él ponía, ha puesto ovejas, que son ricas para el puma también, sin así, con las manos para arriba, o sea, entonces viene el puma y lo come, y dice, ay, el puma es... Entonces yo digo siempre, es como si, por ejemplo, yo me fuera a vivir, yo quiero silencio, pero me voy a vivir al centro de una ciudad súper ruidosa, en la esquina más ruidosa, sin poner un aislamiento acústico. Entonces yo me voy a enojar por el ruido, pero si yo quiero silencio, ¿para qué me voy a ir al ruido? Entonces tengo que prepararme para convivir con eso, si no voy a estar en guerra. Yo quiero silencio y hay ruido, voy a estar en guerra con el ruido. Creo que lo mismo pasa como una mala base del momento productivo de los ganaderos, ¿no? Bueno, a este punto podemos evaluar que se mata el puma desde hace todos estos años y esto no ha resuelto el problema. ¿Cuál es lo que se quería solucionar? Que el puma no mate más al ganado. Y entonces no es efectivo ese método. Más allá que querramos defender al puma, el método, o sea, el ganadero no logra todavía proteger su ganado. En base a eso, nosotros queremos damos a conocer 4 técnicas que son para esta región. Las técnicas pueden ir variando de acuerdo a las regiones porque las problemáticas, las presas del puma son diferentes, pero bueno, en esta región las técnicas son aplicar burros o mulas a la majada, porque son súper agresivas. Por ahí uno piensa el burro como que es una cosa simpática, y lo es, pero también a la hora de defender Son muy protectores. Entonces, si hay alguien que los venga viene a atacar a sus protegidos, muerde, patea y ahuyenta al puma. La otra es perros maremano abruce, que es una raza. Son blancos, grandotes, de carácter irascible, que si hay también ladrones o perros cimarrones, también los ahuyenta. Ellos no son pastores, no trabajan con la manada, no ayudan al hombre de campo en eso, sino ellos se sientan ahí o recorren y van viviendo con las ovejas. De hecho, se los cría. Nosotros tenemos un criadero de perros maremanos. Se le hace toda una impronta, un trabajo para que ellos se críen con ovejas para que puedan cumplir esta función. Después, la aplicación de luces. Hay luces que se pueden poner en los corrales intermitentes y que es como que simularan la presencia humana y ahuyentan al puma también. Y en Córdoba, la vizcacha, que es un roedor, es muy rica para el puma. Entonces, en el 1906, en nuestra provincia, se la declara perjudicial y se la combate. Ahora hay nuevas colonias de vizcacha en varios lugares, pero la gente no las quiere tampoco. Entonces, sacamos vizcacha de algunos lugares donde sobran, donde la gente las está por matar o envenenar, las sacamos y las ponemos en campos donde el puma daña el ganado. Entonces, se disminuye el daño, el impacto del puma en el ganado. Y estamos trabajando con ganaderos. De hecho, es gracioso esto, que también creo que cuento en la charla TED, me parece, que nosotros nos llamamos a la Cámara de Productores Ovinos de la provincia y nos adherimos, pedimos ser socios, y cuando nos toman los datos nos preguntaron, bueno, a ver, tal dato, y de cuánto es su rebaño, y yo cuando me hacen esa pregunta nunca me di cuenta que no tenía ovejas para ser socia de la Cámara de Ovinos, y le dije, no, perdón, no, o sea, ovejas no, pero tenemos pumas, que tenemos 23 pumas. Y a partir de ahí también creo que les causó a ellos algo, porque también, ¿qué pasa? Yo no estoy hablando del ganadero como un enemigo de la conservación, sino que estamos todos en aprendizaje. Y el poder charlar, el poder unirnos, se abre un camino. Entonces, casi ni el Estado ni nadie, según dicho por ellos, ha ido a sentarse con ellos a decir, bueno, a ver, ¿cómo les va con el puma? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? Como que ellos dicen, no, nunca nadie vino a decirnos cómo podemos hacer. Entonces, somos bienvenidos en muchos campos donde estamos poniendo, en este momento estamos poniendo luces. En el año pasado hicimos la traslocación de vizcacha y también pusimos, ¿cómo se dice? Facilitamos burros. Y después estamos trabajando para evaluar, digamos, también estas técnicas hay que evaluarlas y las habrá que reajustar, no son la garantía del 100%, una sola a veces no basta, hay que unirla, o sea, tampoco es la solución pero sí es mejor que un tiro. Y esto también pienso que falta en muchos lugares de Argentina todavía. De Colombia nos llamaron para que también asesoremos a algunas comunidades, vamos a ver cómo progresa eso.
Pues aquí bienvenido, solo nos avisas cuando vienes a Colombia para que podamos llegar con esa experiencia a las empresas de áreas al Pacto Global desde la Mesa de Biodiversidad para sumar a esta apuesta del cuidado de nuestro planeta donde la biodiversidad es clave. Doctor Ramiro Santa.
Pues, Caipacha, la verdad me parece que los logros son infinitos, o sea, y no solamente en la técnica, que es la última historia que usted nos ha contado, sino en un cambio cultural. Yo aquí estaba buscando qué quería decir cacería, y la definición de cacería es horrorosa, porque es la búsqueda y persecución de animales con el fin de atraparlos o matarlos. Eso estaba muy bien hace varios siglos, como usted bien lo anota, pero yo sí creo que ya el mundo está cambiando y usted es esa persona pionera, nos lo está enseñando, y en el TED que usted dice también muy generosamente cuenta sobre los muchachos que matan a un puma. Esta es nuestra realidad aquí en Colombia, y yo creo que parte de la violencia que nosotros vivimos es que no podemos, digamos, aceptar o tener un entendimiento de que podemos caber todos, y la inteligencia la tenemos es precisamente es para eso, para ver, para encontrar cómo podemos compartir, cómo tenemos, como dice Angelita, esa empatía para ser felices y para poder cambiar, por ejemplo, la definición de cacería por algo de avistar y deleitarse o de compartir. Dicho eso, ¿qué sigue tanto en la fundación como usted, como esa persona pionera? ¿Qué sigue? ¿Cómo pensar en alianzas? Sería la pregunta.
Sí, lo que sigue es, en este momento estamos trabajando para que una resolución que está reciente en la Patagonia, en el sur de Argentina, que habilita la cacería de pumas, guanacos y zorros, se derogue. Estamos trabajando en eso con algunos avances. Yo soy optimista, creo que lo vamos a lograr. Y si lo logramos, realmente va a ser una puerta a otra dimensión, digamos, porque lograr que una legislación se frene por la fuerza de la gente, por la fuerza de la nueva conciencia, ahí sí se pondrá en evidencia la nueva valoración de la fauna nativa en las personas, y también que las personas cualquiera empiecen poco a poco a sentir que tienen poder haciendo pequeñas acciones, como por ejemplo ahora que estamos haciendo una lluvia de cartas. La gente está mandando cartas al gobierno. Y mucho por ahí yo siento que como sociedad, al menos acá, tenemos muy baja autoestima, como que creemos que las personas cualquiera no podemos. Y hay como una sensación de impotencia que nos paraliza, entonces dejamos que el río corra y nos ahogamos en eso. En cambio, en esta nueva forma de decir, veo algo, no solo me deprimo o me enojo, sino que me enfrío y actúo. Y ese actuar provoca el cambio. Si no logramos la derogación de la resolución, hemos destapado una olla, así decimos acá. Eso quiere decir, abrimos así como una puertita y estamos viendo un montón de cosas feas que todavía hay que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es ir paso a paso por esas nuevas cosas, cotos de caza que estamos descubriendo que hay, prácticas que del todo todavía no dejaron de ser, porque nosotros hemos trabajado mucho, estamos trabajando mucho todavía por la cacería de trofeo, que es esto que yo decía, embalsamar y verlo como adorno. Sigue eso, y paralelamente seguimos trabajando con estas técnicas con ganaderos, que es el proyecto CACU. Entonces, por un lado el frente de decir no, paren esto, y por otro lado, miren, hay esta opción. Y el método es conversar, dialogar, ¿no? O sea, si bien ahora estoy siendo fuerte en esta campaña contra la Patagonia, perdón, no es que estoy siendo fuerte, estamos cierto, siendo fuertes porque somos un equipazo que estamos trabajando por eso, y que a mí, bueno, les agradezco a través de ustedes, pero están al lado mío, que tienen muchísimo compromiso, cada uno haciendo una parte, si no yo sola no podría. Y después, bueno, el círculo más grande de toda la cantidad de gente anónima que está trabajando. Entonces, bueno, yo creo que ir por todo frente con este, no sé si, no es espíritu, sino es una actitud estratégica. Yo, por ejemplo, cuando me enojo y alguien me dice, no te enojes, es lo peor que me puede hacer, porque me enojo más. Entonces le digo, no me digas esto, espera que se me pase. Yo creo que con la gente que está así, violenta, no hay que violentarla, hay que darle una palabra de contención o una propuesta o un silencio. Bueno, yo como decía, en esta vez con la Patagonia estoy siendo fuerte porque sé que son una muralla muy grande, son productores de mucho poder adquisitivo, son productores que tienen poder dentro del gobierno, son extensiones muy grandes, estancias muy grandes, o sea, estamos enfrente de algo grande. Entonces, un poco fuerte estoy siendo, pero estoy llamando al presidente del Consejo Agrario, que es el que hizo la resolución, y al gobernador para que charlemos. Les estoy pidiendo una audiencia para que charlemos y nos estamos ofreciendo para asesorar, para darle esta opción B. Esta es la forma, es una forma de hormiguita, es una forma inocente, creo yo, frente a gente que trabaja con Scratch, por ejemplo, o es una forma menos técnica y más poética, pero es la forma con la que nos identificamos y así como soñadores o como locos conseguimos resultados. Entonces vamos a seguir por ahí.
Desde lo poético se convierte en un escenario técnico, Aipacha, y quiero compartirte una experiencia personal. Yo hace 2 años, llevo ya en el Pacto Global trabajando 6 años, y fui a pasar mi cumpleaños con la comunidad Arhuaca en el norte de Colombia, y una sabia de la comunidad se me acercó y me dijo: usted tiene una misión en la vida, y su misión es convencer a los hermanos menores de que tienen que cuidar el planeta. Hasta ese día yo no sabía que estaba haciendo esa tarea, Caipacha. Todos desde unos escenarios, con las herramientas que tenemos, con los esfuerzos que tenemos, hoy aquí con apoyo de Nelson Duarte, con apoyo del doctor Ramiro Santa, seguimos sumando a esta apuesta de contar a la gente que es posible dejar esas malas prácticas que le han hecho daño al planeta, a nuestra fauna, a nuestro aire, a nuestra agua, a nuestra flora, y encauzar ese camino donde todos podamos vivir en armonía, ¿no? Y nuestra vida, nuestra alma pueda estar tranquila, aceptando buenas formas, pero también siendo críticos en la forma en que está argumentando el entorno, diciéndonos: oiga, es que lo que está de moda es cazar, lo que está de moda es hacerle daño a los animales, lo que está de moda es promover incendios para hacer un edificio. Seamos críticos en esa argumentación. Y teniéndote a ti acá, pues también sigo recuperando, recogiendo energía para seguir trabajando acá desde Colombia con el apoyo de gente maravillosa, vuelvo y digo, Nelson, el doctor Ramiro, para seguir sumando en esto. ¿Qué necesita la Fundación Pumacahua? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos sumar a esa gran labor que se está haciendo? Porque cada vida de los grandes felinos y de todo su ecosistema alrededor vale. ¿Qué necesitas?
Bueno, en este momento necesitamos gente que se sume, gente que incluso desde Colombia, si quieren hacer la lluvia de cartas, va a ayudar muchísimo. Nosotros si quieren mandarnos un mail, le podemos mandar un mail con las explicaciones. También en nuestro Instagram, que es Pumacahua Reserva, están también las instrucciones, pero más fácil están es copiar y pegar una carta y enviarla postal y también por mail a un lugar específico, que es el Consejo Agrario, donde está la resolución, pidiendo la derogación y fundamentando por qué. Y si pudieran llamar por teléfono desde allá, creo que también intimidaría que la cosa pasó la frontera. Eso sería algo muy fuerte puntualmente en esta campaña. Después, bueno, siempre necesitamos donantes para poder seguir adelante, y eso lo pueden hacer ingresando a la página web, donde están los modos de donar. Y bueno, difundiendo y compartiendo lo que tenemos en las redes, que tiene contenido, que tiene propuestas, que creo que nosotros, yo personalmente no me puedo angustiar por ver todo lo que pasa en el ambiente, no lo veo, o sea, yo no me ocupo de otros temas que no sea el puma, porque si no, no podría emocionalmente. Entonces, en las redes, es como positivo lo que tratamos de transmitir en relación a las cosas buenas, a lo que podemos hacer, a lo bueno que hay. Porque para tener fuerza, hablo en mi persona y invito a eso, ¿no? Que a mí me resulta. Es como estar enamorado de la naturaleza, enamorado de la mirada de un puma, enamorado de un árbol, y arrancar desde ahí, no arrancar desde la bronca o lo cuánto daño hacemos. Yo desde ahí me anulo, y creo que muchos estamos anulados, como que te aplasta la situación.
No, yo creo que ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Nos une el puma, que también es un animal emblemático, que significa muchas cosas bellas y poderosas para el espíritu y para la humanidad. Nos une el enamoramiento, el amor a la naturaleza, y creo que lo tenemos todos, y creo que las nuevas generaciones, como decía Angelita, pues la tienen mucho más expresa y evidente, pero los une sobre todo una obligación moral. Entonces, desde Pacto Global, desde Colombia, desde nosotros, pues tenemos la misión expresa en los principios como fomentar y difundir todas estas tecnologías para respetar el medio ambiente. Hemos tenido una invitada de lujo, la esperamos con los brazos abiertos, y seguramente mucha gente, por la misma violencia que ha vivido Colombia, está muy abierta a dar ese paso. Es más, creo que no conozco una persona que no quiera dar ese paso, pero el que no sabe es como el que no ve. Su experiencia creo que responde todas las digamos preguntas que podríamos tener para ser efectivo. Entonces, de mi parte, nuevamente mi respeto y mi alegría de haberla conocido, y creo que para todos nuestros oyentes y seguidores ha sido una oportunidad bellísima, y muchas gracias, Caipacha, por estar con nosotros.
Un mensaje de cierre a nuestros oyentes: cuenta con mi apoyo en redes sociales este fin de semana, y cuenta con que voy a enviar la carta y voy a los estudiantes de la Universidad del Rosario invitarlos a que también se unan en esta apuesta, y voy a utilizar mis redes también personales para promover que logremos enviar ese mensaje, porque no es Argentina, es Latinoamérica, ¿sí? Y debemos buscar que esas prácticas que están haciendo tanto daño a nuestra biodiversidad se acaben. Como lo decía Kai, esto no es ya como hace dos siglos que teníamos, que veíamos en las películas que tenían un tapete de un jaguar y felices y orgullosos, no, ya esto se acabó. Ya sí, tenemos que es construir lo que no se pudo construir siglos atrás para poder tener bienestar para más de 8.000 millones de personas en el mundo. Caipacha, un mensaje de cierre.
Una palabra que dijeron es la palabra empatía. Y creo que nosotros no tenemos armas, ni tenemos fusibles, ni tenemos balas. Pero tenemos empatía. Tenemos la suficiente locura, la suficiente intuición. Y también la niñez como para sentirnos fuera de los condicionamientos y sentirnos animales, sentirnos plantas. Entonces tenemos muchísimas armas. Y estas armas creo que también van al pecho. Entonces, usar esas armas y no dejarlas dormir. Despertar esas armas que tenemos todos. Y que si nos unimos... ¿Unir qué significa? Coordinar, o sea, yo te digo, compartí en las redes, vos compartís una soncera, una cosa de 5 minutos, pero estamos conectadas. Estamos conectadas en ir hacia el mismo punto. Entonces, como eso, sumarnos, y las fronteras son algo político, pero los animales te van de un lado al otro porque no entienden de fronteras. Y si nosotros también nos sumamos a eso, no entender de fronteras, bueno, ahí está. Nos expandimos, y a mí me gustaría también llegar a Colombia, poder realizar este proyecto si nos aceptan, y bueno, eso sería una cosa muy buena para los pumas.
Pues aquí, bienvenida, gracias por ser parte de Planeta Sostenible. Como lo dices también en el TED, poner el palo a la rueda de la violencia para construir una sociedad que actúe desde el amor, desde conciliar, desde la paz, para la construcción de una sociedad más empática. Gracias, Caipacha. Gracias, doctora Santa. Cuéntame, Kai.
No, los saludo y les digo muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy importante para Pumacagua.
Muy importante para Planeta Sostenible, para la Universidad del Rosario, para Pacto Global Red Colombia, la Iniciativa de Naciones Unidas, tenerte a ti. Muchísimas gracias, Nelson Duarte. Gracias por ser parte de Planeta Sostenible siempre y ayudarnos a sacar este programa adelante. Bueno, los invitamos a escuchar este y todos los programas en Spotify. Muchas gracias.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.